Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Una nueva edición de Mil Voces, la 192, en este viernes 19 de octubre, que nos encontramos mano a mano con Mauro Pinto. Maurito, buen día.
Muy buenos días, José. En esta edición 192, que nos dejaron un poquito solos, vamos a tratar de hacerlo mejor. Tenemos un programa con bastantes temas hoy.
Vamos a nombrar a los culpables igual. Natalia Carrao desistió Nicolás. Y desistió Edgardo Mattioli. El compañero Ignacio Sirio está trabajando, ¿verdad?
Ignacio Sirio se supone que está trabajando, sí, allá en Centroamérica.
¿Dónde lo tenemos a Nacho?
Lo tenemos en Managua, en Nicaragua, en la primera asamblea continental de la CLOC. Y ya estaremos compartiendo el trabajo que está haciendo allá.
Managua, Nicaragua, dijo Guiletti. No puedo evitar decirlo, Maurito. Bueno, y tenemos un programa bastante cargadito. ¿Cómo vamos a estar arrancando? ¿Vamos a empezar con esos titulares?
Empecemos con los titulares, entonces.
¿Cuáles serían, Mauro? ¿Cómo empezamos?
Vamos a empezar por un primer bloque con el tema de incineración, porque en el día de ayer en Montevideo, Uruguay, se realizó el seminario Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, una mirada crítica a las alternativas, en el que invitados nacionales y extranjeros analizaron iniciativas de los movimientos sociales, además de una propuesta gubernamental que se está haciendo desde Montevideo de incineración de residuos.
Perfecto, sí, es un programa que va a estar bastante cargadito de Uruguay, digamos, porque la semana de Radio Mundo Real dedicó bastante trabajo a Uruguay, porque hubo varias actividades en las que estuvimos metidos y vamos a estar compartiendo un poco eso. Vamos a pasar después a un segundo bloque de este Mil Voces 192, que nos vamos a estar centrando en lo que está sucediendo y lo que a su vez seguirá pasando en Centroamérica en los próximos días. Comenzó esta semana la primera asamblea continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, que se está realizando en Managua, en la capital nicaragüense, como decíamos, con la presencia allí de nuestro compañero Ignacio Sirio, y que va a estar culminando el domingo 21 de octubre. Nacho ya ha compartido algunos materiales con nosotros y vamos a estar hablando de lo que allí pasa.
Bien, y un tercer bloque vamos a dedicarlo al Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, que fue este martes 16 de octubre. Y bueno, vamos a estar comentando algunas de las cosas que estuvieron relacionadas a ese día, y vamos a tener un invitado desde acá de Uruguay, un compañero que trabaja en la red de semillas nativas y criollas del Uruguay. Y bueno, vamos a tenerlo acá en estudio, José.
Exactamente, Marcelo Fossati, que está pronto en la gatera esperando que nosotros lo llamemos. El cuarto bloque de este guión que bien preparó Mauro Pintos esta vez se va a estar metiendo de nuevo en Uruguay en las denuncias sobre el avance de la minería. Es una recuperación de un trabajo que hizo Mauro cuando cubriste la marcha sobre la mega minería que se hizo la otra semana acá en Montevideo, y vamos a estar compartiendo un audio allí. Básicamente, ¿de quién, Mauro? ¿Qué es lo que vamos a estar escuchando?
Es un testimonio de un productor lechero que es artesanal, que un poco lo habíamos comentado la semana pasada, pero que no... recién de esta semana sacamos la entrevista, un informecito que hicimos sobre la marcha, y nos pareció interesante compartir en el programa por la intensidad de la denuncia que hace en relación con las amenazas que tiene que ver con la minería de oro en el departamento allí de San José.
Perfecto, vecino de Montevideo.
Exacto, acá cerquita. Luego, después, vamos a darle seguimiento al tema de la persecución que ha sufrido el dirigente Rafael Alegría en Honduras, porque tuvimos una entrevista nuevamente esta semana con él, y donde él actualiza un poco cómo está la situación, y también agrega algunos elementos de análisis en relación con los derechos humanos y la violación, más bien, de los derechos humanos en Honduras.
Sí, trazando un paralelismo un poco entre lo que pasaba en la década de los 80 con la persecución a los dirigentes sociales y gente más bien asociada a la izquierda, digamos, y lo que está pasando hoy en día. Es un audio que nos compartió nuestro compañero Francisco Molina, que es del Movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, que volvió a entrevistar a Rafael después de que nosotros lo entrevistáramos a bien poco de conocida la noticia sobre la amenaza que se cierne sobre su vida. Así que bueno, por ahí van los titulares de este Mil Voces 192. Mauro, si vos lo disponés, vamos a una pequeña cortina musical que la va a disponer en realidad nuestro compañero Edgardo Matioli, y después nos metemos de lleno en el programa.
Arranquemos entonces.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y empezamos entonces, José. Como habíamos dicho, el primer bloque va a tratar sobre el tema de incineración de residuos. En el día de ayer se realizó este seminario que se dio en llamar Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, una mirada crítica a las alternativas, en el que invitados nacionales y extranjeros analizaron iniciativas de los movimientos sociales, además de una propuesta gubernamental de incineración de residuos, como habíamos dicho. Los organizadores de la actividad fueron Rapal, Uruguay, PIT-CNT, la central sindical acá de país, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, UCRUS, la Alianza Global de Alternativas a la Incineración, GAIA, y la International Labor Foundation for Sustainable Development.
Sustain Labor, parece que es el nombre de la organización resumido.
¿No? Resumido, ¿no? Porque este nombre, para decirlo en español, queda...
Es un poco largo.
Poquito largo.
Exactamente. Sí, bien vos decías, Mauro, ayer se hizo esa actividad, estuvimos con, bueno, Radio Mundo Real estuvo haciendo la cobertura, nosotros ya hemos publicado algunas notas sobre eso, una entrevista a Carlos Sanido, que en realidad es de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Central Sindical Uruguaya, el PIT-CNT. Vamos a estar subiendo la semana que viene otra entrevista que hicimos con Eduardo Guisen, que es el coordinador latinoamericano de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración de Residuos. Y bueno, sí, es interesante esta actividad, digamos, vamos a enmarcarlo mínimamente. Básicamente lo que hubo fue que a comienzos de año varios intendentes uruguayos, de departamentos uruguayos, que son, bueno, la manera en la que se divide administrativamente el país, y entre ellos la intendenta de Montevideo, que es la capital uruguaya, visitaron el municipio italiano de Brescia, donde opera una empresa que es semiestatal, digamos, que se llama A2A, y que tiene una... planta de incineración de residuos y de generación de energía a raíz de esa incineración. Esa empresa ha estado haciendo mucho lobby para instalar un proyecto de ese tipo acá en Uruguay, y que es visto por muchos gobiernos departamentales e inclusive del gobierno nacional con muy buenos ojos. Entonces es un tema que es muy importante en la realidad nacional, es un tema que, digamos, también Radio Mundo Real no hemos cubierto mucho sobre incineración nosotros, digamos que es algo que es un tema relativamente nuevo para nosotros. Y es muy bien importante en este momento, entonces nosotros lo que tratamos de hacer con Anido, que ya tenemos a esa entrevista que se puede seguir en www.radiomundoreal.fm, Carlos Anido, y también con lo que vamos a escoger de Gissen, que en realidad es una entrevista que vamos a estar subiendo la semana pasada, es un poco ver, bueno, ¿por qué este seminario en este momento? ¿Cuáles son los peligros de una planta de incineración? Y a su vez, ¿cuáles son las alternativas? Me parece que, en forma resumida, eso sería lo importante sobre el punto, Mauro.
Uh-huh. Eduardo Gissen, José, que vos entrevistaste, pertenece a esta Alianza Global de Alternativas a la Incineración, un viejo conocido de Radio Mundo Real también, y también pertenece al colectivo Viento Sur de Chile, chileno, Gissen.
Ingeniero, sí.
Ingeniero también, al igual que Anido.
Y hay algunos mitos que Eduardo Gissen presentaba ayer en su presentación, que a mí me parecieron sumamente importantes. Yo no quiero abundar demasiado porque sé que estamos con poco tiempo, pero, por ejemplo, una que Anido también lo mencionaba, una planta de este tipo, una planta de incineración, por las cenizas que quedan, que son cenizas tóxicas cargadas de metales pesados, necesitaría a su vez un lugar de disposición final después para esas cenizas. O sea, tiene que ser una especie de doble proyecto, uh-huh, digamos. Después lo otro, por el tipo de... por la poca baja... el bajo contenido calorífico, digamos, de los residuos, y más en países como el de Uruguay, donde prima la humedad, son plantas que son muy ineficientes para la generación de energía. Realmente es muy difícil por el tipo de residuos que tenemos.
Que es la propuesta que se hace desde el proyecto de incineración, que va a ser un proyecto además que va a generar energía.
Generar energía, exactamente, que generar energía de manera limpia, por esto lo que decíamos del cambio, de la lucha contra el cambio climático. Y a su vez también hay un tema de eficiencia, en el sentido que parece que estas plantas de incineración de residuos, para realmente ser eficientes y ser rentables económicamente, tienen que funcionar a tope. Esto hace que en muchas ciudades se dé una lógica muy perversa, donde existe este tipo de proyectos de, en vez de reducir la cantidad de residuos y pasar a un modelo un poco más sustentable, generar y generar más residuos para que estas plantas funcionen a tope. Al punto que se llega a... ridículos, como me enteré ayer, no quiero mentir el lugar, eso habría que chequearlo, pero en Alemania, que se importan residuos para abastecer a las plantas incineradoras. Es una locura, realmente.
Una cosita. Bueno, entonces, José, si te parece, vamos directamente a escuchar a los compañeros.
Exactamente, muy bien, Mauro.
Esto se da porque venimos trabajando las alternativas para una recolección y una reducción, sobre todo la generación de basura. Durante varios años dimos un debate que era, digamos, la alternativa de reducir y reciclar con participación social contra recolectar y enterrar. Y lo que ahora hace que, digamos, se dé la actividad, aparte de que hay poco avance en el tema de clasificación, e incluso lo que se avanza se hace sin participación social, una agenda ambiental local que está parada por el momento, lo novedoso que se agrega es que aparece, digamos, propuestas de incinerar, propuestas venidas desde el norte, donde se va dejando, entonces salen al sur a venderlas de alguna forma, y en el gobierno todo lo que venga afuera parece que lo compran, y entonces aparece incluso en la rendición de cuentas habilitada la posibilidad de quemar basura dentro de un artículo de la misma rendición de cuentas. Entonces eso nos convoca a hacer cosas en general y en sobre las alternativas, y en particular para dejar claro que esto no es una solución. Bueno, lo que pasa es que la basura urbana domiciliaria es una basura que tiene muchos componentes tóxicos, y juntarlo todo y quemarlo, primero tiene un problema de las emisiones. Por más que te quieran vender una chimenea que puede colectar todo, eso no es verdad. No puede filtrar todo. No, hay cosas que no las va a filtrar. Y segundo, que la basura latinoamericana, en particular en estas zonas, tiene mucha humedad y mucha materia orgánica. Entonces, digamos, del punto de vista del poder calorífico, no anda. Van a terminar recibiendo un subsidio. Es decir, es como tratar de quemar un problema y sacárselo de encima. Pero lo peor, a estos temas técnicos, digamos, que además estaríamos quemando un valor, porque hay valores ahí interesantes, como el papel y todo eso, a reciclar, y algunos plásticos que pueden reciclarse, no quemarse, porque a veces tienen cloro y digamos, junto con otros tipos de metales, aparece el problema de la transparencia, porque uno de los promotores de esto en su momento fue un ex funcionario de la intendencia que estuvo en el sistema de contenedores. Entonces, digamos, como que se mezcla todo: el problema norte-sur, el problema de la avenida de la industria sucia hacia el sur, el problema, digamos, de las falsas soluciones, que en realidad abajo tiene subsidio para poder funcionar, porque si quieren hacer energía eléctrica, si no lo subsidian, eso no cierra, por lo que explicaba de la humedad. Y después, todavía encima, para coronar todo, tenés una situación que es poco transparente.
Se han desarrollado derivados de la incineración, como la pirólisis, la gasificación, el arco de plasma. Se han desarrollado técnicas adicionales o procesamientos adicionales, como los llamados CDR, que son los combustibles derivados de residuos, que lo que hacen es juntar todos los residuos, preprocesarlos de tal manera que puedan ser introducidos a procesos de combustión de manera más homogénea. Existe la cogeneración, que es llevar los residuos con o sin preprocesamiento a plantas industriales que necesitan combustibles, como la industria cementera, ¿ya? Pero mayormente no ha tenido la incineración un avance, un crecimiento, una expansión desde hace más de una década, ¿ya? Y lo que hay hoy día, ¿ya?, es la necesidad de resguardar esas inversiones ya hechas en décadas pasadas en el hemisferio norte y expandirse. Es lo que le interesa a la industria, expandirse hacia los países en vía de desarrollo, hacia el sur global, que es lo que están intentando en América Latina, ¿ya? Pero ese es el estado actual de la incineración. No hay un boom de incineración. Lo que hay un boom es de ciertas estrategias, ¿ya?, políticas que tiene la industria, fundamentalmente bajo la excusa del enfrentamiento al cambio climático y mediante el uso del concepto de la valorización, recuperación energética, o en inglés waste to energy, ¿no? Que
de la basura a la energía, digamos.
De la basura energía, como si fuera un proceso mágico en el cual no queda todos los elementos contaminantes, tóxicos que están en la basura, como si desaparecieran, ¿ya?
Eduardo, tú manejaste en tu presentación algunas cosas que a mí me parecieron muy interesantes, entre ellas varios mitos, digamos, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, tú decías que se menciona la incineración de residuos como una fuente muy eficiente de generación de energía. Explicabas el por qué no, pero otra de las cosas también relacionado con algún documento que yo estuve leyendo antes de Gaia, que decía que, bueno, que para que estas plantas de incineración sean rentables deben funcionar a un tope, ¿verdad?, con una generación de residuos que siempre al máximo, lo que ha llevado a lógicas perversas en algunos lugares de aumentar el nivel de residuos, digamos, para poder satisfacer este tipo de plantas. Eso ha llevado a que, por ejemplo, países como Dinamarca, de acuerdo a tu presentación, tengan el récord de generación de residuos para poder aumentar las plantas incineradoras que han desarrollado. Me parece un punto, es muy perverso, digamos, es como el colmo del desarrollo.
Exactamente. Bueno, no es el colmo bajo la lógica desarrollista, ¿ya? Es decir, un desarrollista a ultranza te diría: necesitamos crecer material y económicamente, y eso implica producir más bienes, y eso implica producir más residuos, y si a partir de esos residuos podemos generar más energía para producir más bienes, en fin, bajo esa
concepción del mundo.
Concepción, bueno, allá ellos, ¿ya? No es la nuestra, creemos que crecientemente no es la de las sociedades, ¿ya? Las sociedades, a pesar de la industria, creemos que las sociedades del mundo están evolucionando valóricamente, filosóficamente, en otro sentido, y no es una evolución solo abstracta, ya, sino que es en base a la constatación de una enorme crisis planetaria. Entonces, efectivamente, tecnologías como la incineración generan una tremenda dependencia, ya, que orienta, ¿no es cierto?, a la sociedad a una mayor generación de residuos, ¿ya? Para que estas tecnologías puedan seguir funcionando y funcionen menos mal, ¿ya?, de lo que siempre van a funcionar. Y aquí incluimos la lógica también de final de tubería y a escala industrial de los rellenos sanitarios, ¿ya? Los rellenos sanitarios tampoco son la solución a la problemática de los residuos, ¿ya? También se ha planteado en combinar estas grandes soluciones industriales de final de tubería, ¿ya?, que finalmente destruyen los materiales, se han combinado con otros instrumentos perversos como los mecanismos de mercado de carbono, ¿ya?, los proyectos MDL asociados a la generación energética a partir de incineración o a partir de la captación y de metano de los rellenos sanitarios, ¿ya? En ambos casos lo que hacen nuevamente para generar para obtener mayores ingresos por venta de bonos de carbono, lo que tú tienes que hacer es emitir o quemar más residuos directamente en la incineración o emitir más metano, ¿ya?, de los rellenos sanitarios, y para emitir más metano en rellenos sanitarios tienes que traer más residuos inorgánicos que se degraden en los rellenos y por lo tanto desincentivar ya las soluciones o las prácticas más ambientalmente sustentables, más socialmente sustentables, más inclusivas, ¿ya? Y que permiten además un aprovechamiento y un beneficio mayor a las propias comunidades para los residuos inorgánicos como es el compostaje o la biodigestión anaeróbica.
Yo me quiero meter un segundo ahora justamente, Eduardo, en las alternativas, pero antes que eso te voy a hacer una pregunta técnica porque me quedó la duda durante la actividad y me parece interesante también. De acuerdo a lo que yo entendí, la incineración de residuos genera un tipo de ceniza, digamos, especial que está cargada, digamos, por ejemplo, de metales pesados, lo cual debería además requerir de un sitio de disposición final para ese tipo de residuos especiales. O sea, si entiendo bien, estamos hablando que un proyecto de incineración de residuos además debería traer anexo, digamos, un lugar o un sistema de disposición final de residuos especiales peligrosos inclusive para la salud humana. ¿Es esto correcto, digamos?
Absolutamente correcto. De otra manera, quiere decir que efectivamente lo están tirando todo por la chimenea, ¿ya? O sea, si llegara a funcionar relativamente bien los equipos de captación de contaminantes, de filtros, ¿ya? Que deben traer, bueno, nada se pierde, todo se transforma, ¿ya? Como dicen las leyes de la física, y como dijo hace pocos años nuevamente Jorge Drexler, ¿ya?, en una canción, todo queda en alguna parte, ¿ya?, y en este caso quedan en las cenizas, en las distintas etapas, ¿ya?, del proceso, cenizas o escoria, y eso tiene que ser dispuesto en alguna parte. Todos los contaminantes van a quedar ahí. Ahora, tenemos claridad que tampoco va a quedar todo ahí y una parte va a salir, si no es por las chimeneas, por emisiones fugitivas, ¿ya?, de los incineradores. Y efectivamente esas cenizas, como van a estar cargadas de estos contaminantes tóxicos, ya muy peligrosos, requerirían, digamos, de instalaciones especiales, no cualquier vertedero ni un relleno sanitario, ¿ya? Y por lo tanto le implican para estas soluciones, para estas instalaciones, mayores costos, ¿ya? Que como hemos visto, tanto en la inversión como en la operación, en cualquier incinerador son la alternativa más cara, ¿ya? Tanto como para generar energía en comparación con las alternativas termoeléctricas, las peores, ¿ya? Como para el tratamiento de residuos, ya, en comparación con los rellenos o aún más, digamos, con las más sustentables de que que involucran las opciones de basura cero.
Bien, Eduardo, ahora sí de lleno en las alternativas. ¿Por dónde van, digamos? ¿Cuáles son los caminos en esto que ustedes desde Gaia llaman en el camino hacia la basura cero? Digamos, ¿cuáles son las alternativas que sí serían ambientalmente sustentables, socialmente justas, inclusivas? ¿Qué es lo que se puede hacer? Un tema que parece tan complejo en muchas ciudades del mundo, ¿no? O sea,
sí, la verdad es que no es tan complejo. Lo que lo hace complejo es la falta de voluntad política y la subordinación de los estados y las autoridades locales a intereses económicos que están detrás de estas otras soluciones, ¿ya? Fundamentalmente los estados que además tienen vocación de integrar, de optar por políticas públicas y por soluciones técnicas que involucran a la ciudadanía, deberían sentirse felices en materia de residuos de contar con alternativas como las que estamos planteando, y que muchas comunidades en el mundo, con esfuerzo y a pesar de no contar con respaldo público, las están implementando. Básicamente, basura cero ya no es imaginar o pensar que ilusoriamente se puede tener un sistema sin residuos, sino que minimizar y ojalá lo más cercano a cero la cantidad de residuos que son dispuestos ya o destruidos, ¿eh? Sino que maximizar, por el contrario, ya la cantidad de estos residuos que son reintegrados a la sociedad, que la sociedad puede reaprovecharlos o la propia naturaleza puede también reincorporarlos a su ciclo, ¿ya? Que la mayor cantidad posible de los productos, que los productos sean diseñados para el consumo local, que los productos sean pensados para reaprovecharlos en las mismas comunidades donde han sido utilizados esos productos, son conceptos que también van haciendo parte ya de una visión de sociedad ya que tenemos los movimientos sociales y fundamentalmente desde la justicia ambiental y climática que conforman un todo que cada vez más van ensamblándose ya como un modelo alternativo de sociedad, no solo un modelo alternativo de tratamiento de residuos ya, sino que componiendo algo más grande. Te decía que plantear la primera etapa del diseño en los productos y después cuando ya llegan a su usuario, al consumidor, al ciudadano, ya que el ciudadano juegue un rol en el que va a ocurrir después. Cuando un producto ha sido mal diseñado desde nuestra perspectiva, quien debe asumir esa responsabilidad es el productor, ¿ya? Y por lo tanto debe asumir los costos también que significa eso, ya no lo debe asumir la sociedad, pero asumiendo digamos que sí los productos son reciclables o compostables en el caso de los orgánicos, la ciudadanía tiene un rol que jugar, separar en el origen, ya después viene la recogida, que sea selectiva. Nosotros asignamos un rol importante a los recicladores urbanos, a los clasificadores aquí, cartoneros, pepenadores en México, como se llamen, que cada vez se han estado organizando más también, cada vez también han ido adquiriendo una conciencia política más grande. Y bueno, después siguiendo en esta cadena vienen las etapas en que los materiales vuelven ya convertidos ya sea en otro producto o en el mismo producto pero reparado o mejorado o vuelve a la naturaleza, como en el caso de puede ser del compostaje como abono, ¿no es cierto? Pero sin causar daño a la salud humana, a los ecosistemas y por el contrario provocando algún beneficio también en las comunidades o en quienes laboran, participan en la cadena, digamos, ojalá de la manera más distribuida y menos monopolizada y corporativizada ya, que sea posible.
Me da igual a cuántos he vencido, dime a cuántos he convencido. No bebemos obligados ni jodemos más de lo debido. Solo un susurro y un plan prohibido se cuentan al oído. No te diré en quién me inspiro, político. No te diré a qué aspiro, científico. blanco, quita las manos de mi pan. Infalible, solo mi plan, solo mi clan, clan. Dame, dame, aprendí a pedir en la escuela. El bronce no consuela, no. Chavales, tenemos un rincón en las catedrales, un hueco en los portales, consonantes y vocales. Mi verso es sagrado y a este viernes le sigue un sábado. Y a esta calle le persigue el Senado por consentir a delincuentes, por soportar a enamorados. Hip Hop Universo, quien caza sus días como un preso por echar de menos este beso. Sin licencia ni experiencia para hablar de amor, pero soñamos con Venecia. Denota ciertos aires, pero no doy la nota. Nadie le tomó el pelo a este idiota. De lo contrario, fusilo ídolos si es necesario. Yo no vi nada, comisario. Me declaro inocente. Cumplo con mi papel de gente, tan diferente del de presidente. Como un villano, camino sin que se me note. Ciudadano, camino sin que se me note. No te diré en quién me inspiro. Político, no te diré a qué aspiro. Científico, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importan todos los demás? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza.
¿Qué te importa?
El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. La soledad es mi palacio, saboreo despacio, dale tiempo y espacio a este necio, pues creció el desprecio y rechazo hacia cualquier flechazo. Dame tiempo y espacio y dámelo a buen precio, que yo te haré apreciar el silencio y el cansancio, político a pesar de la distancia.
¿No tenéis trabajo?
Trabajo, no es esa la cuestión es tiempo y espacio al corazón. El tiempo es dinero, el dinero es poder comprar un espacio donde poder joder. Y no es eso a lo que aspiro, pero me rodea el orden, iré a cagarme en las butacas del Senado y gritaré que os den. Fabricáis jóvenes locos, competitividad es el demonio de la educación que dais. Exijo cultura y motivación y buena intención a los profesores de esta nación. Vais a tener que limpiarnos de las calles como la puta basura. Jefazos y curas, vosotros sois basura. Con los restos de los presidentes muertos, abonar estos tiestos sembrados de cannabis. ¿A quién coño prohibís? ¿Quién coño sois para prohibir? La ley va en contra del hombre, el hombre debe decidir. Mamá naturaleza dijo, coge lo que quieras, pero nada es tuyo, hijo. Y tú dibujaste fronteras, negaste al hombre una tierra que no es tuya. Pero ya te enterarás cuando el odio sustituya la tristeza que nos une. Desde el túnel desde aquí, los que no aspiran a nada y esto está inspirado. Cuidado en ti, hijo de puta. ¿Y qué te importan todos los demás, señor juez? ¿Quién coño sois para prohibir? La ley va en contra del hombre. ¿Y qué te importan todos los demás? ¿Qué te importan?
El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza.
Subir cuesta y bajar rodando, el daño inclinado, no sé cuántos grados, no sé, no sé si sois más o menos humanos, sois más, menos que más, hice intentándolo. Comportaos como tales, haced si podéis ser bien, si hacéis el mal, a mí no salpiquéis. Yo solo quiero mantener mi título del rey del sofá. No aspiro en esta vida nada más. Queréis muchacho con experiencia en que simplemente sé hacer lo que sé hacer. Ni este país ni este mundo no están hechos para mí. No encajo aquí, me he de morir o he de seguir así. Sufro por lo que es mío y cuido de que vuestros oídos estén servidos del rap a un escrito. Insisto, el lo nunca visto, trío de tíos en vilo, bastante más que fino. Rap es mi sino, me estáis subiendo el tabaco y me jode. Y al final acabaré fumando caldo como mis mayores. Fueron tiempos peores, ahora no son mejores, no creo. O veis con buenos ojos a traidores, estáis ciegos o sois cómplices del robo. Borregos obedeciendo a lobos, desde que nacimos empezó el fin del mundo para todos. Están adelantando fechas, se nos muere el globo.
El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza.
Thank you.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y bueno, después de este tema musical que nos facilitaba el compañero David Mattioli o Edgardo, nos metemos en el segundo bloque de Radio Mundo Real y nos vamos de lleno a Centroamérica, aprovechando nuestra presencia allí de o la presencia de Radio Mundo Real a través de nuestro compañero Ignacio Sirio, porque se está haciendo la primera asamblea continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Vía Campesina, que como ya avanzábamos en los titulares, se hace en la capital nicaragüense, en Managua. Un poco vos presentabas acá en el guión, Mauro, ¿qué es lo que va a estar pasando allí, digamos? ¿Con qué objetivo la CLOC hace esta conferencia?
Bien, José, recordemos que hace bastante poco se realizó el quinto congreso de la CLOC Vía Campesina, concretamente el año pasado, si no me equivoco, fue que se realizó. Y esta asamblea, en realidad, que es la primera asamblea de la CLOC Vía Campesina, un poco la idea es tener como una instancia intermedia entre congresos, porque tengo entendido. Porque tiene un carácter más organizativo, ¿no? Es un poco la idea es evaluar lo que se ha venido haciendo hasta ahora, de lo que se había mandatado desde el quinto congreso, y plantear las discusiones sobre ejes de lucha para los próximos 2 años que creo que queda antes del próximo congreso. Entonces, de alguna forma es una instancia más más operativa, más más de implementación de lo que se había decidido en el congreso. Algunos de los objetivos que se propone esta primera asamblea, que lo tomamos allí de la página de los compañeros de la CLOC Vía Campesina, que es clocviacampesina.net, la página. Son evaluar los avances y cumplimiento de las resoluciones políticas y plan de acción del quinto congreso en Ecuador, que se hizo en Ecuador, desarrollar mecanismos para un adecuado funcionamiento de las comisiones que den cuenta de las definiciones políticas de ese quinto congreso y otras instancias. Otras instancias, por ejemplo, son la Escuela de Comunicación, que...
Sí, justo me viene al pelo, porque yo te iba a preguntar, vos estuviste en la Escuela de Comunicación de la CLOC, que se hizo hace bien poquito en Brasil, en Río Grande do Sul. ¿Ahí se avanzó algo sobre esta asamblea? ¿Se tenía, o al menos desde el punto de vista de la comunicación, se organizó algo para llevar a la asamblea?
No, sí, justamente la idea, uno de los objetivos era generar un documento desde esa escuela que sirviera... ni siquiera como insumo, sino que fuera un planteamiento desde las comunicaciones de la CLOC para que se trabajara para trasladarlo a esta asamblea y que se compartiera y que fuera parte de uno de los planes de acción, ¿no?, de la CLOC.
Seguimos con los objetivos,
consensuar la estructura, funcionamiento y la carta orgánica de la CLOC, profundizar la formación sociopolítica de los dirigentes y militantes con plena inclusión de mujeres y jóvenes, preparar la participación en la sexta conferencia de la Vía Campesina Internacional y potencializar el carácter de solidaridad e internacionalismo con acciones en Honduras y Guatemala, que eso es algo bien importante que también que se esté dando ahí en Centroamérica. Porque ahí, digamos, bueno, como hemos venido viendo en Radio Mundo Real y en los últimos Mil Voces, está habiendo una situación que no cambia, ¿no? Pero que parece estar acentuándose en materia de violaciones de derechos humanos, y particularmente el campesinado es
un objetivo de exterminar directamente. Sí, brutal. En una Honduras que es una Honduras sucesora, como decimos siempre, de la dictadura de Roberto Micheletti, porque ahí se hicieron unas elecciones en una situación absolutamente irregular, donde imposible que la gente pudiera votar con tranquilidad, y en la que fue electo presidente Porfirio Lobo, para nosotros o para el gusto de Radio Mundo Real, un gobierno sucesor de la dictadura de las Fuerzas Armadas y de Micheletti, y una Guatemala gobernada por la extrema derecha, donde los casos de persecución y asesinatos a campesinos, indígenas, gente en la calle movilizada, como hemos visto en las últimas semanas, semanas en Totonicapán, por ejemplo, que Radio Mundo Radio estuvo difundiendo bastante sobre eso. Es una situación de violación de derechos humanos grave realmente, y la CLOC se plantea una, claramente hay un trabajo de solidaridad, de seguimiento, de visita seguramente a algunas zonas, Mauro.
Bueno, justamente, José, por ejemplo, otro de los países que ha sufrido este tipo de situaciones es Perú, con la masacre de Bagua. Sí, le recordás que es un hecho relativamente reciente. Sí.
¿Cuándo fue? No recuerdo, pero un par de años.
Hace un par de años, sí, me parece. Sí, antes sí. Que asumiera el nuevo presidente, me parece que fue. Pero justamente en relación con Perú, Nacho nos envió un reporte que fue un diálogo con Lourdes Huanca, que pertenece a la organización FEMU Carinap de Perú, y estuvieron hablando allí sobre minería, sobre organismos genéticamente modificados, más conocidos como transgénicos, ¿verdad? Y también de la situación de los movimientos sociales allí en el país andino.
Antes de meternos en el audio, Mauro, decir que trabajando juntamente con Nacho está Henry Picado, un gran amigo, colaborador, corresponsal de Radio Mundo Real en Costa Rica. Él es integrante de COCEIVA, Amigos de la Tierra Costa Rica. Entonces compartimos este audio entonces de Lourdes Huanca que los compañeros nos han facilitado.
En estos momentos en mi país seguimos en plena lucha, tú lo has mencionado. Cada cosa que podemos lograr lo logramos luchando. Nada se nos da fácil, a pesar de que tenemos un presidente que cuando era candidato él habló mucho de la inclusión social de las comunidades que están abandonadas, pero sin embargo, bueno, está más al lado de la derecha y con mucha fuerza ahora está pues de rodillas ante las grandes empresas transnacionales mineras, como también al mismo tiempo las empresas como es Monsanto, el tema de la semilla transgénica. Nosotras, por ejemplo, este tema de la semilla transgénica hemos luchado, por lo menos hemos logrado que se paralice 10 años, pero a pesar de ello, dentro del Congreso sabemos que si con la plata baila el mono, como le dicen vulgarmente, lo que están haciendo, pero al mismo nosotras venimos siendo luchando. Pero ahora en estos momentos latente hay una lucha fuerte que es en la región de Cajamarca, del lado del norte de mi país, sobre el tema del agua. Somos conscientes que la Pachamama, la sangre de la Pachamama es el agua. Sin agua tampoco un agricultor, una agricultora, campesina o campesino podemos sembrar y que produzca la alimentación, que tanto luchamos la soberanía alimentaria. El actual presidente, pues, ya con tercera vez declaró estado de emergencia a esta región Cajamarca porque la población general defiende el agua. Las voces de las mujeres, mil veces preferimos morir antes de entregar el agua, dicen, porque lógicamente para la mujer campesina la aliada fundamental es la tierra, el agua y la semilla. Con estos tres puntos fundamentales podemos sobrevivir de tanta exclusión que tenemos en nuestro país el sector campesino. Mira, primero, sinceramente, el que seamos parte ya con la membresía de la FEMU Carinap nos da una posición también fuerte dentro de estos espacios. No fue fácil, hemos tenido que llevar 100 delegadas a Ecuador para tener la membresía, así las mujeres hemos sido decididas.
Se hicieron sentir, ¿verdad? Esa vez, y notar por todo el atuendo que claro, se habían llevado, recuerdo que se hacían muy notorios.
Y el otro tema era que no solamente éramos de bulto, sino compañeras que cuando le preguntaban, porque como éramos el lunar del Congreso, ¿usted a qué ha venido? Hemos venido acá a plantear la propuesta del tema de la soberanía alimentaria, hemos venido a plantear el tema de la erradicación de la violencia hacia la mujer, etcétera, etcétera, y hemos venido a llevar la membresía de la CLOC. Todas las mujeres compañeras que han sido preguntadas, porque pensaban que no iban a responder, pero todititas respondían. Una anécdota bacán y bonito, sinceramente emocionadas, y con esa fuerza íntegra de querer ser parte con membresía, hoy empoderamos la región andina. O sea, estamos participando activamente en los procesos de las asambleas que tenemos. Hemos tenido la asamblea en Ecuador del equipo político de la región andina. O sea, también tienes que darle vida. Usted se habrá dado cuenta de que en esta asamblea estamos por lo menos casi 60 de la región andina. sea con carácter y posición, es hombres y mujeres y jóvenes. Entonces, es una manera también de que cómo se está mirando de que tenemos que formar cuadros, porque no puede ser que nos convertamos, vamos a convertirnos en los hisopos esos para limpiarse el oído puro, blanquito la cabeza, sino que también la CLOJ y la Vía Campesina, que va a cumplir 20 años, pues estamos acá sus nuevos cuadros, ¿no? De asumir esa responsabilidad de lucha, porque la CLOJ es carácter de lucha, y por eso estamos aquí. Al menos personalmente, yo estoy aquí porque para mí la CLOJ Vía Campesina es mi universidad. Es mi universidad, mi doctorado, mi maestría. Cuando yo les digo, porque siempre estipulan en el Perú, cuando nos invitan, por ejemplo, en estos espacios universitarios a ser conferenciantes, nosotros vamos. Entonces, todos los profesionales con su currículum, carajo, ahí, entonces les digo, sí, tenemos la Universidad de la Vida. Y también tenemos nuestro doctorado y maestría que nos capacita en nuestras organizaciones CLOJ Vía Campesina, porque es un espacio, compañero, que tal vez muchas compañeras o compañeros no lo valoran de esta manera, pero por lo menos las que no hemos tenido oportunidad de poder ingresar a las universidades pedagógicas, ¿ya? Tenemos estos espacios de formación política, que eso no te enseña en la universidad, esto te enseña en la Universidad de la Vida, a joder, a plantear propuestas, a bromear, a saber cómo convivir, ¿no? Claro que yo soy bien tranquilita, por si acaso.
Sí, 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 todo sabemos. Lourdes Huanca, integrante de FEMU Carinab, de Vía Campesina Peruana. Sí. Mucha suerte en ese trayecto que tú me planteas respecto al futuro de la organización, muchísima suerte. Bueno, y gracias entonces por estos minutos para Mil Voces en Radio Mundo Real.
Muchas gracias a Mil Voces de Radio Mundo Real, verdaderamente, y sinceramente decir a las mujeres que nos están escuchando en estos momentos que nunca debemos agachar la cabeza. Que nosotros las mujeres tenemos posición y carácter también. Nunca, nunca, compañera, que me escuches, y compañero, que usted me escuche, nunca levante la mano a una mujer. Con cariño y amor se puede solucionar y con comprensión.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, y volvemos con nuestro Mil Voces número 192, y vamos a dedicar este bloque al Día Mundial de la Soberanía Alimentaria.
¿Fue cuándo?
Que fue el 16 de octubre, que hasta hace un tiempo era, bueno, sigue siendo, ¿no?, el Día de la Alimentación, que el Movimiento Campesino lo rebautizó como Día de Soberanía Alimentaria. Y vamos a estar hablando un poco, vamos a comentar en realidad, porque hoy se va a estar haciendo una jornada sobre soberanía alimentaria acá en Montevideo, con distintas organizaciones, y bueno, vamos a estar conversando, como habíamos dicho, con el compañero Marcelo Fossati, que ya está aquí, y bueno, comentarnos más un poquito, José, qué es la jornada esta, qué se va a proponer.
Exactamente, básicamente es de alguna manera la forma en la que las organizaciones y los movimientos uruguayos se suman a los festejos por este Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, que como bien vos marcabas, fue el martes 16 de octubre. Lo que hoy está pasando, va a estar pasando acá en Montevideo, es la primera jornada de soberanía y seguridad alimentaria, de manera de celebrar un poco ese día. Entre los organizadores que tenemos al Sindicato Uruguayo de Nutrición, al del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República, tenemos también a la Escuela de Nutrición y Dietética también de la UDELAR, está la organización a la cual nosotros pertenecemos, a Redes Amigos de la Tierra Uruguay, el Movimiento Agroecológico de América Latina y Caribe, el MAELA Uruguay y el Slow Food Uruguay. Es una actividad que a su vez está contando con el apoyo de la Red de Agroecología del Uruguay, que va a estar durando todo el día, Marcelo, ¿no? Porque usted está de lleno en eso también. Marcelo Fossati, que es de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay, cuéntenos un poquito de qué viene la mano sobre esta actividad y con qué objetivos, digamos.
Y bueno, la idea de la actividad de hoy es generar unos talleres de intercambio con el resto de las organizaciones para poder generar en el futuro alguna línea de acción y de cambio a nivel político acerca de cómo el Uruguay está visualizando la construcción de soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria también. Y bueno, es como una puesta a punto, ¿no?, en donde todas las organizaciones dicen, bueno, yo ando por este lado, vos andás por este lado, y tratar de hacer como una hoja de ruta común para para avanzar un poco más rápido en este tema, que la verdad que habría que avanzar más rápido. Se está avanzando, pero un poco lento para los tiempos modernos, que avanza todo mucho más rápido.
Pero vos te movés mucho, Marcelo, justamente que hablábamos en el ámbito de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay, en un ámbito que, digamos, ya los productores se han puesto de acuerdo, han avanzado bastante, tienen una lógica de trabajo conjunto, formas de compartir las semillas, de compartir formas de producción, intercambiar información. Contanos un poquito de eso, que nos parece que es un poco la experiencia práctica de la soberanía alimentaria, o la soberanía alimentaria puesta en funcionamiento, digamos.
Sí, es claro que es mucho más lo que se hace que lo que se teoriza y lo que se dice, ¿no? Con los productores, como que a partir de las formaciones y de las capacitaciones, después de ejercer y de construir soberanía alimentaria, están ahora entendiendo qué significa y qué es lo que se va perdiendo cuando se pierde esa soberanía alimentaria. Pero es una construcción que es histórica en el sector rural. Y bueno, yo creo que ahí está como un poco la tendencia de que los ejemplos más claros y la construcción cotidiana se da más a nivel rural, sea como anterior que a nivel urbano, visualizado antes, porque el productor, desde nuestro lugar, nosotros entendemos que construimos soberanía en el momento de que tenemos acceso a la semilla y que somos libres de plantar lo que queremos plantar y de comer lo que queremos comer y de la manera en cómo lo vamos a hacer. Si nosotros queremos comer y consumir alimentos que no estén plagados de pesticidas y de químicos, tenemos que tener esa libertad de poder hacerlo. Y en el medio rural tenemos la tierra, poca y difícil de acceso, pero está ahí la tierra. Entonces, el ejercer ese poder y construir soberanía alimentaria no nos es tan complicado, porque en definitiva cultivamos los alimentos como primera medida para alimentarnos a nosotros y después para compartirlos con otros consumidores.
Marcelo, estaría bueno que explicaras un poco cómo es ese proceso de cómo trabaja la red con el proceso de rescate, ese trabajo de rescate y conservación de semillas criollas.
Y bueno, la red comenzó en el año 2004. Y en ese año se comenzó con unos poquitos cultivos que eran como los cultivos que estaban más en riesgo o de ser perdidos o de perder la identidad genética a partir de la contaminación con los transgénicos. Entonces ahí comenzó con poquitos productores, 20 productores y 3 o 4 cultivos, el maíz fundamental entre ellos, por esa complejidad que estaba sucediendo y que ahora se ha agudizado con el tema de la contaminación de los maíces criollos con los maíces transgénicos o las plantas esas que no son plantas transgénicas. Y en el transcurrir del tiempo, visitando a los productores, nos empezamos a dar cuenta y que no solo estábamos conservando el maíz y la zanahoria y el chicha, sino que estábamos conservando muchas otras variedades. Y empezamos a entender que esa conservación de esa variedad era como la forma que nosotros teníamos de resistirnos al avance de las semillas mejoradas, de la semilla híbrida, y a la pérdida de la soberanía por parte de los productores. Y así fue que comenzó a crecer la cosa. Otros productores se han ido enterando, cada vez son más productores, más familias que se vinculan a la red, a partir de poder acceder a semilla de una variedad, de una planta, que yo puedo seguir manteniéndola sin tener que pagarle nada a nadie, sin tener que depender si el mercado me la va a ofrecer para la venta o no ese año. Y así, a partir de eso, se empezó a organizar la red. Hoy en día son más de 160 familias en todo el país, organizados en grupo. Y el problema de la semilla lo entendimos como que era un problema de toda la agricultura familiar. El acceso a la semilla era lo que estábamos perdiendo, era poder decidir, a mí me gusta esta variedad, porque yo puedo hacer mi semilla, y el tomate que produce a mi consumidor le gusta. Y estábamos perdiendo eso y estábamos obligados a comprar otra variedad que a nosotros no nos gustaba, que dependía de un montón de insumos para producir que nosotros no se los queríamos dar y que en definitiva no nos estaba permitiendo vivir de lo que hacemos, porque esa variedad no nos genera un ingreso como para poder sostenernos en lo que estamos haciendo. Y entonces así fue que fue comenzando como toda la conciencia del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué queremos que cada vez se sumen más agricultores y por qué queremos que cada vez más consumidores exijan ese tipo de alimentos.
Claramente hablamos de una recuperación cultural, una recuperación de identidad, como bien vos marcabas, Marcelo. En cuanto a la producción propiamente dicha, uno supone que acá puede haber alguna mezcla entre gente que se dedica a la producción orgánica, a la agroecología, otros que de repente practican una cultura más convencional pero sin uso de agrotóxicos. ¿Cómo es, digamos? ¿Cuál es la heterogeneidad que se ve ahí?
Y la red, estas 150 familias, al no ser de una sola localidad, que son dispersas en todo el país, tiene una diversidad muy grande como de culturas internas uruguayas, digamos, ¿no? Están los productores que son más de frontera por el lado brasilero, entonces son medio como brasileados y tienen otra forma de ver, pero en definitiva todos compartimos la misma cosa, que es que lo que estamos plantando es lo que plantaban nuestros padres y es lo que plantaban nuestros abuelos, y sabemos hacerlo porque nos han ido enseñando haciéndolo, y eso es lo que no podemos perder, seguir con recuperando saberes y recuperando semillas es parte del conservar la identidad cultural de cada uno, y en estos 21 grupos esa diversidad se manifiesta al mismo tiempo que se manifiesta en los sistemas de producción. Hay sistemas de producción que no utilizan ningún tipo de insumo externo al predio para producir, y hay otros sistemas que utilizan aún algún fertilizante químico o algún producto sintético para trabajar. ¿Cuál es la idea y por qué estamos todos involucrados? Porque bueno, tenemos nuestro sistema de producción, podemos decir que se enviciaron con los químicos. Y bueno, y tenemos que sacarle ese vicio. No lo podemos hacer de golpe porque tenemos que vivir al mismo tiempo de esto. Tenemos que generar un ingreso para sostener a nuestra familia. Entonces, hay un camino. Dentro de esa diversidad de la red, tenemos muchos productores en distintas etapas de ese camino. Pero todos sabemos a dónde vamos. Vamos a construir soberanía alimentaria, vamos a construir sistema agroecológico y vamos a rediseñar las pautas de consumo, sacando la homogeneidad que nos quieren impulsar las grandes corporaciones a la diversidad que existió durante cientos y miles de años en la especie humana, en la sociedad.
Marcelo, ya nos vamos a meter un poco más en lo político, que Maurito tiene ahí en la gatera una pregunta pronta, pero yo te quiero preguntar, aunque sea brevemente, ¿qué pasa con los consumidores? O sea, esta producción de la que estamos hablando, ¿tenemos facilidades para acceder al consumidor? ¿Eso está complicado? ¿Falta más voluntad política para garantizar eso, el acceso a los mercados de donde están los consumidores, la llegada a la ciudad para que nosotros podamos comprar eso? ¿Cuál es la realidad, aunque sea brevemente?
No, la realidad es que las dificultades que tienen los productores agroecológicos o en vías de, y la realidad de los productores familiares en general, es que el mercado marca las pautas, marca los precios, y los que menos acceso tienen al mercado son los productores pequeños, por una cuestión de escala o por una cuestión de precio. En la agroecología lo que hay es como un plus que tienen esos productores que dicen, bueno, yo estoy cambiando, hay un plus en decir, también me acerco al consumidor. Y entonces se generan ferias, se generan sistemas de entrega a domicilio en los pueblos. No estoy hablando en una ciudad de 3 millones de habitantes. En los pueblos donde los productores viven ahí, vivieron ahí, todas las familias se conocen, los apellidos son los mismos, ahí es donde se están generando sistemas de entrega a domicilio en pueblos de 300, 400 familias. Bueno, hay 20, 30 familias que les interesa consumir alimentos de otra manera, y entonces se están generando bien a nivel local en el Uruguay experiencias de ferias vecinales, de entregas a domicilio, y en algunos casos de grupos de consumidores que le piden a grupos o cooperativas de productores que les produzcan para ellos. Que pasa a ser como, bueno, yo también como consumidor me hago responsable y me preocupo por la producción. Si bien yo no voy a meter siempre la mano en la tierra, soy el que está en contacto con el productor, voy a buscar la mercadería a la casa, le facilito las cosas. Entonces me parece que eso de a poquito se viene generando. Por eso al principio cuando decía, bueno, venimos avanzando en la construcción de soberanía alimentaria, hay un avance, pero ese avance lo tenemos que acelerar un poco, se nos van los productores del campo antes de llegar a alcanzarlo.
Justamente sobre eso, ¿no? que mencionabas vos al principio, Marcelo, de pisar un poco el acelerador con respecto al tema de políticas, lo que tiene que ver con soberanía alimentaria, un poco mencionabas que también porque porque en otros lados se avanza más rápido, ¿no? Supongo que te estás refiriendo al modelo contrapuesto, ¿no? Al de la agricultura familiar, al de la agroecología, que es el de los agronegocios. Entonces me gustaría que si nos pudieras mencionar cuáles son las carencias o dónde se puede mejorar en términos de políticas, cuáles serían las demandas desde el productor familiar, desde el productor agroecológico. en Uruguay.
Y bueno, lo que pasa es que las carencias están en los mismos planos que las fortalezas del agronegocio, ¿no? Investigación, capacitación, maquinaria, todo adecuado para nuestro para nuestros objetivos. Los objetivos del agronegocio también, claro, es el monocultivo, la producción a gran escala, industrial, deshumanizada, sin persona. Bueno, nosotros todo lo contrario, precisamos todo lo contrario. Todo lo contrario es bueno, se están haciendo cosas en política educativa, se están abriendo alternativas de nivel terciario con otra perspectiva, más de agricultura familiar. La universidad todavía como universidad no lo ha tenido tan claro, pero sí la Comisión Sectorial de Extensión y otras otros actores de la universidad también como que lo están haciendo en ese camino. Faltaría como formalizar alguna instancia más universitaria, más clara, un perfil de egreso, digamos, más claro, del que quiera hacerlo. Tampoco es cuestión de obligar a nadie, pero el que quiera hacerlo, que lo pueda hacer. Hoy lo que pasa es que el que quiere hacerlo no tiene cómo, porque sacamos como un molde de universitario en toda la... Después, en el plano de las herramientas, los productores familiares tienen problemas que no consiguen una herramienta para cosechar un trigo, porque las cosechadoras de trigo cosechan de 300 a 400 hectáreas para arriba. Por menos no te vienen a cosechar un trigo, y una cosechadora vale $150,000, ¿no? Un productor familiar no tiene, pero ni cerca esa plata, $1,500 podemos hacer fuerza para un productor familiar, para que pueda hacer una inversión, digamos. Un productor familiar para invertir dispone de ese capital, $1,500, $2,000, no $150,000. Entonces no te viene a cosechar, no puedes hacer trigo, y todo ese tipo de herramientas hacen falta. Y después, en cuanto a lo que son las fuentes de financiamiento que tiene la Dirección de Desarrollo, el Ministerio de Ganadería, que no nos hagan competir a nosotros en igualdad de condiciones con el agronegocio, con las forestales, porque ahora hay un plan de manejo de suelo que si vos lo presentás te subsidian determinadas cosas. Pero nos están haciendo como que nosotros tenemos que presentar el plan de manejo igual, con la firma del agrónomo y un contador y no sé qué, igual que se lo piden a una empresa que maneja 5.000 hectáreas, que tiene 5 agrónomos y que le dice a uno, vení a hacerlo. Nosotros no tenemos a quien decirle que lo haga. Entonces, la igualdad de condiciones no pasa porque nos pidan lo mismo a nosotros que el agronegocio. Y en ese tipo de política me parece que estamos lejos, que otros países de la región han avanzado mucho. Hay declaraciones fuertes de otros países como Bolivia, como mismo la Constitución ecuatoriana o en Brasil, que han avanzado mucho y que, bueno, que yo pienso que nosotros tendríamos que también avanzar un poco.
Bien, Marcelo, la verdad que podríamos hablar un programa entero fácil o hacer un ciclo de programa sobre esto.
Un ciclo de programa no estaría mal.
Digamos que Marcelo es un ingeniero agrónomo, pero además tiene, o más que eso, tiene el fuerte de trabajar en el campo, de trabajar con los productores, estar continuamente en contacto con ellos. Resulta muy interesante realmente escucharte, Marcelo. Te agradecemos por esta presencia especial en el Mil Voces. Y bueno, quedará para otra estancia seguir conversando, Mauro, y nosotros seguimos adelante.
Claro que sí. Bueno, gracias a ustedes, a la suerte, que se puede.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, arrancamos con el último bloque, el cuarto de este Mil Voces 192, y seguimos de alguna manera, seguimos directamente en Uruguay. El 11 de octubre recordamos que se había hecho la tercera marcha nacional en defensa de la tierra y los bienes naturales en el centro de nuestra capital, en Montevideo, una marcha que había aglutinado, si mal no recuerdo, Mauro, alrededor de 2.000 personas y que tenía como uno de los ejes más fuertes la resistencia o la movilización contra un gran proyecto minero transnacional de una empresa de origen indio, Samin Ferrus, que en Uruguay adquiere el nombre de Aratirí, un proyecto minero de extracción de hierro, en realidad. Y vos, a nombre de Radio Mundo Real, habías estado en esa marcha, Mauro, haciendo un seguimiento, alguna entrevista, y algo de eso es lo que vamos a compartir ahora.
Exacto, José. Sobre el tema de la participación hubo distintas cifras, como siempre, están las oficiales, la de los medios, la de las organizaciones.
¿Vos qué crees?
El hecho es que algunas cifras tiran hasta 7.000 personas, Yo creo que hubo muchísima gente, eso es siempre difícil.
Más de 2.000 seguro, digamos.
Más de 2.000 seguro, porque bueno, digamos, eso lo dijeron los medios en los que no confiamos, entonces hay que pensar que esa es la cifra mínima, ¿no?, de la cual partir. Y como
usted,
decías,
usted no es muy políticamente correcto.
No, me ando con...
No ando con vuelta.
Como decía José, la marcha tuvo como ese enfoque principal en la minera Aratirí, se ha convertido como el objetivo principal de esto que viene a ser la lucha contra la mega minería en el Uruguay. Pero
no
también
existe, ¿verdad? O sea, en Uruguay no hay un proyecto de minería a gran escala. La mega minería transnacional hasta el día de hoy no existe. Digo, está bueno decirlo como contexto.
Exacto. Existen proyectos mineros, minería de oro incluso, pero claro, de estas dimensiones es el primer proyecto que hay en el país. Pero también empiezan a haber otros proyectos, como decíamos, en este caso del que vamos a comentar ahora, es un proyecto que está pensado para el departamento de San José, acá vecino del departamento de Montevideo, y es un proyecto aurífero, ¿no? Hay pedidas, según lo que pudimos ver, pedidos de prospección para unas 53.000 hectáreas en ese departamento, lo que equivale a un 10% del territorio, ¿no? Eso es bastante, pero lo que es más grave es que este departamento se encuentra lo que se denomina acá la cuenca lechera del país, y según lo que nos contaba Reinaldo Martín, que es de la Asociación de Productores Lecheros y Queseros Artesanales de San José, esos territorios en los que están pedidos, en los que hay pedidos de prospección para minería de oro, abarcarían un territorio en el que viven unas 1.000 familias, ¿no? Todas ellas afincadas en el medio rural, productoras rurales, y bastante vinculadas a la producción lechera.
Sí, nosotros somos una agrupación de productores lecheros, queseros artesanales. Venimos de San José, en donde la producción láctea equivale al 24% de la leche que se produce en el país y el 53% del queso artesanal que se produce en el país. Y eso da una clara imagen de cuál es la realidad social en la campaña, en donde hay un 14% de población rural. Es el segundo departamento con más población rural del departamento de San José, y por lo tanto la producción láctea, la cadena láctea, tiene una importancia bastante marcada, ¿no? Creemos que la incorporación de rubros nuevos como lo son la minería metalífera a cielo abierto, en el caso de San José tenemos pedidos de prospección por 53.000 hectáreas que equivalen a la décima parte, el 10% de la superficie del departamento. Entonces está por instalarse Oro Sur Mining con una mina de oro en plena cuenca lechera, lo que parece un atentado a todo lo que es un desarrollo sustentable de un rubro como ha sido la lechería, con población rural afincada y con desarrollo de una actividad totalmente sustentable. Creemos que no puede primar una actividad extractiva y por lo tanto tenemos que alzar la voz para comunicarle esto a la opinión pública y a los gobernantes, que en realidad los gobernantes saben muy bien lo que están haciendo. En realidad el que ahora tiene la palabra es el pueblo, y bueno, queremos que el pueblo esté informado de esto que está sucediendo y que pueda tomar su decisión.
Martín, ¿de cuántos productores, de cuántas familias estamos hablando ahí que están sentados en San José con esta
ocasión? En este momento hay pedidos, trabajos puntuales en un proyecto que son alrededor de 4.207 hectáreas que están pedidas para prospección en un solo pedido, y en el cual va a haber un proyecto el año que viene seguramente de explotación de mina a cielo abierto.
De oro, ¿verdad?
De oro, con utilización de cianuro y todo lo demás, que es un riesgo para el medio ambiente y, por supuesto, para todo lo que es recurso natural. Ahí aproximadamente son 83 familias puntuales, pero estamos hablando de que hay 53.000 hectáreas pedidas, lo que eleva el número a quizá más de 1.000 y pico de familias que están radicadas en el medio rural y que explotan la tierra de forma sustentable, con lo cual pensamos que una actividad extractiva que puede durar a lo sumo 15 o 20 años no va a dejar el campo totalmente devastado, con la consecuencia de eso, que es devastación, nefasto para las próximas generaciones, ¿no?
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Nos vamos a Honduras, volvemos un poco a Centroamérica para darle seguimiento a esto, que esta triste noticia que tuvimos acá hace unas semanas, que tiene que ver con la persecución, la amenaza que había sufrido el dirigente de la Vía Campesina, Rafael Alegría.
Sí, como para contextualizar un poco, recordemos que Rafael Alegría es el coordinador de la Vía Campesina en Honduras, en Centroamérica y también a nivel internacional, que hace cuestión de 10 días, casi 15 días en realidad atrás, tuvo un aviso del gobierno de que se maneja o el gobierno maneja información de que se está preparando un atentado en su contra para matarlo, lisa y llanamente. Y a partir de ahí, bueno, él se ha rodeado principalmente de los movimientos sociales que lo han estado acompañando, que lo han estado protegiendo, porque básicamente es en quien él o en quienes él tiene confianza como para el cuidado de su vida, ¿verdad? Es un dirigente que tiene más de 40 años dedicado a la lucha campesina, y desgraciadamente la situación actual en Honduras no da para creer en las guardias oficiales y en los policías, y eso es lo que él nos manifestaba. Como resumen, digamos, o como pie para este audio que vamos a escuchar de Rafael Alegría, las similitudes que él traza entre la situación de violencia que se vivía en la década de los 80 y lo que pasa hoy en día, con una diferencia importante, que él decía: en los 80 sabíamos que era el Estado el que venía a perseguir y asesinar a los campesinos, a los dirigentes de izquierda, integrantes de las organizaciones sociales. Ahora uno no sabe, dice él, si es el Estado o si es la oligarquía nacional. Él habla de la oligarquía en términos generales, digamos. Él no quiere hacer un señalamiento personal. Por ejemplo, los campesinos de la UAN, por ejemplo, el Movimiento Unificado de Campesinos de la UAN, el MUCA, han hecho señalamientos claros de empresarios que lo hacen en Estado persiguiendo y que son los que los amenazan, y de los sicarios que contratan para que los asesinen, como por ejemplo un René Morales o un Miguel Facusé. Rafael Alegría prefiere no decir ningún nombre, digamos, pero él está convencido de que viene de la oligarquía nacional la amenaza contra su vida. Por supuesto que está muy preocupado, pero por supuesto que no se va a ir de Honduras, no se va a asilar, va a continuar con su lucha. Entonces, algo de esto, de esta amenaza del sicariato, él dice: hoy en día en Honduras ver una persona en una moto es sinónimo de muerte, o sea, uh-huh. a ese punto llega la realidad en el país. Así que vamos a escuchar un poquito entonces estas similitudes que él trazaba entre década del 80 y lo que pasa hoy en día, lo del sicariato y el señalamiento que él hace de la oligarquía.
La semana pasada, día jueves concretamente, fui notificado por el ministro de Seguridad y por el propio presidente de la República que se preparaba un atentado en mi contra y que debería tomar las precauciones y las medidas correspondientes. No me dijeron más ni las razones ni nada más que eso. Personalmente he tomado las precauciones, las medidas necesarias. He hecho la denuncia nacional e internacional el día de ayer en una conferencia de prensa y estamos pues pidiendo a los organismos del Estado agilizar la investigación, desarticular el plan y garantizarme la vida. Así es que en eso estamos, compañeros. En este momento pues estamos bien. He recibido mucha solidaridad tanto en mi país como a nivel internacional, y eso me complace mucho. Aquí tenemos un problema en el país, y es que la confianza, la credibilidad de nuestra policía se ha perdido definitivamente. Y entonces es un problema, ¿verdad?, que tenemos. Y en este momento, sin descartarla, pero estamos teniendo apoyo y solidaridad de varios movimientos, ¿verdad?, que me acompañan, que están muy atentos y que, bueno, hasta ahora pues no ha sucedido nada, no observo nada extraño tampoco, pero y estamos en contacto con los organismos de seguridad del Estado.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, escuchábamos a Rafael Alegría, dirigente campesino de hondureño. Y sobre este tema, José, también hay que decirlo, antes de ir cerrando este Mil Voces 192, que este martes, en relación con el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria y que tiene que ver también con este tema de las violaciones de derechos humanos de los campesinos, en Argentina se realizó una audiencia con representantes legislativos de Santiago del Estero a nivel nacional para reimpulsar el proyecto de ley Cristian Ferreira para detener los desalojos, una audiencia que fue convocada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena.
El MNCI.
Exacto. Como parte del bloque de organizaciones que presenta la ley, hablaron representantes del Foro Nacional de Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y el Movimiento Campesino de Liberación. Por parte del MOCASE Vía Campesina, habló Mirta Salto, mamá de Cristian Ferreira, quien expresó su deseo de que el gobierno de Cristina Fernández apruebe de una vez la ley de freno a los desalojos.
Cristian Ferreira fue un campesino, ¿verdad?, del MOCASE, asesinado el año pasado, Mauro.
Exactamente, hace 11 meses cumplió. Y esto, en realidad, ya este proceso de impulso, de lucha para que se promueva esta ley de freno a los desalojos, ya se venía dando hace un tiempito, unas semanas, unos meses, y cuando se dio la situación del asesinato, de un nuevo asesinato de un campesino, también en Santiago del Estero, que fue el caso de
Miguel Galván, el 10 de octubre.
Vuelvo. Que fue el caso de Miguel Galván el pasado 10 de octubre. Y de Olinda Carrizo, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, manifestó que a pesar de haber participado en todas las mesas de diálogo propuestas por el Ejecutivo Provincial en este último año, se viven continuas amenazas, y señalaba esto que decíamos, que nuevamente se llevó a la muerte de un compañero en referencia al asesinato de Miguel Galván el pasado 10 de octubre.
Sí, un asesinato que tuvo un claro señalamiento de parte del MOCASE de quiénes fueron, digamos, los responsables. Se trata de, bueno, también sicarios, digamos, contratados por productores, grandes productores de la zona. Entonces sería realmente bueno que de una vez por todas la justicia argentina, de una vez por todas, dé con los responsables y lleve, haga justicia, digamos, que vaya a la cárcel quien tenga que ir a la cárcel, porque realmente es una situación que topó. O sea, no, no pueden seguir muriendo campesinos, muriendo gente de la manera que pasa, sin que después no pase nada y quede todo por el camino. Vos nombrabas recién a Deolinda, que siguió diciendo los compañeros son golpeados en los caminos, las madres no saben si sus hijos van a volver de la escuela. En fin, es una situación realmente preocupante, muy jodida, y que realmente deseamos que haya justicia y que haya un cambio importante para el campesinado argentino, que es la misma situación en realidad que vive el campesinado latino.
Exactamente, José, porque eso tiene que ver mucho con lo que decíamos anteriormente de Rafael Alegría, que asociaba las persecuciones y las matanzas con la oligarquía de su país. Y eso, digamos, no hay que ser tampoco muy ducho para hacer esa relación con, o sea, uno nomás ve los asesinatos que ocurrieron en Honduras y lo que está ocurriendo en todos los países de América Latina, y uno relaciona el conflicto que hay realmente por la tierra, y si uno empieza a analizar quiénes son los que están avanzando sobre la tierra, no hay que hacer demasiados cálculos para identificar dónde están, ¿no?
Al menos presuntos responsables, y a partir de ahí investigar, y en muchos de los casos seguramente van a encontrar que los responsables son esos mismos empresarios. Así que bueno, Mauro, con este sentimiento de indignación, de injusticia, y con el deseo de que la cosa cambie, vamos terminando este Mil Voces, ¿verdad? El 192 de este 19 de octubre. Y bueno, Maurito, mano a mano la sacamos adelante.
Salió, espero que haya salido bien. Y vamos.
Que a la gente le haya gustado, antes que nada.
Nos veremos en el próximo Mil Voces.
Un abrazo para todos y todas.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces. En Radio Mundo Real.